Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el presunto feminicida de una mujer y su familia en Yauco contaba con un historial de violencia de género. Además, reportan una temporada atípicamente activa de incendios forestales. Y crece el debate en torno a la efectividad del reglamento deportivo para menores del Departamento de Recreación y Deportes. Hoy es viernes 26 de enero. Un hombre asesinó a su expareja y a dos de sus familiares en un incidente de violencia de género reportado en la noche del miércoles en Yauco, lo que constituye el cuarto feminicidio en lo que va del año. Tras el asesinato, las autoridades revelaron que el victimario tenía antecedentes previos por violencia doméstica y había estado sumariado en la cárcel. Yaritza Rivera Clemente le dio seguimiento a este caso y ahora nos ofrece los detalles. Yaritza, buen día.
Buen día.
Cuéntanos, Yaritza, ¿qué fue lo que ocurrió en este caso?
Pues este es el cuarto feminicidio íntimo que reporta la policía en lo que va de este mes. El caso ocurre a las 9:37 del miércoles en una residencia en Yauco y la víctima pues tenía una orden de protección contra el victimario. En la escena pues se encuentran asesinados no solo a Lynette Morales Vázquez, que es en este caso pues la joven que era la expareja de esta persona, sino también a su hermano Luis Miguel Morales Vázquez y a la madre de esta, Lisette Vázquez Vélez, de 51 años. Todos los cuerpos pues presentaban impactos de bala y la policía trabajó la escena como un asesinato suicidio, identificando a Wilfredo Santiago Figueroa como el sospechoso del crimen.
Bueno, y estuviste indagando sobre este caso y los hechos que lo precedieron. ¿Qué fue lo que encontraste?
Pues entrevisté tanto a la fiscal de distrito de Ponce y pues reseñé unas declaraciones de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. Por un lado, la fiscal de distrito alude a que la víctima tenía una orden de protección y que en el tribunal se estaba llevando un proceso tan reciente como el miércoles. En horas de la tarde se llevó a cabo, se supone que se llevara a cabo una vista preliminar por el delito de maltrato de la ley 54 en la modalidad de acecho o persecución. Sin embargo, la vista queda pospuesta hasta febrero, pues la defensa del imputado alegó que necesitaba tiempo para analizar unos documentos. El imputado no tenía grillete electrónico, no se había impuesto por parte del tribunal pues este sistema, así que en horas de la noche se alega que culminó pues con la vida de la víctima inmediata, en este caso Lynette Morales, y de sus dos familiares.
Yaritza, muchas gracias por la información.
Gracias a ti.
A continuación, aumenta la cantidad de incendios forestales en la zona sur y oeste. Pero antes que eso, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
En lo que va de enero, el negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido unos 260 fuegos forestales, principalmente en las zonas sur y oeste. Esto, según la dependencia, indica que el archipiélago experimentará este año una temporada activa de estos eventos. Amanda Pérez Pintado indagó más sobre este tema y ahora conversa con nosotros. Amanda, bienvenida.
Buen día, Justin.
¿Cómo las autoridades ven este fenómeno y en qué municipios se han reportado más fuegos en lo que va de este año?
El comisionado de bomberos Marcos Concepción describió esta temporada de incendios forestales como una atípica. Ya desde diciembre del año pasado, los bomberos han estado atendiendo varios fuegos forestales y eso es algo que él describió como que no es común. Ahora mismo las áreas que se están viendo afectadas son en el sur y en el oeste de Puerto Rico, particularmente en el área de Aguadilla, San Sebastián, Cabo Rojo, Ponce y Santa Isabel. Según el meteorólogo Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, el sur de Puerto Rico figura como el área de mayor riesgo de fuegos forestales precisamente por ser una zona seca. Pero eso no quiere decir que es la única zona donde se pueden ver ¿verdad? Estos incendios. En cualquier otra zona donde haya falta de agua, pues pueden ocurrir. En lo que va de año, pues ya son aproximadamente 260 fuegos forestales y la mayoría, o básicamente pues lo que típicamente atienden los bomberos de Puerto Rico, son fuegos forestales causados por acciones de las personas, ya sean intencionales o por descuido. En verdad, los incendios provocados por los humanos pueden resultar de la quema de escombros, material vegetativo, de colillas de cigarrillos o, ¿verdad?, actos intencionales criminales. Y algunos de esos factores que influyen en los incendios son la sequedad de la vegetación, la sequedad de la atmósfera y la velocidad de los vientos. A principios de esta semana hubo precisamente un fuego bastante grande en Santa Isabel que afectó más de 100 cuerdas de terreno, y en ese caso pues se afectó, ¿verdad?, o se propagó más el fuego por ráfagas de viento, precisó el comisionado.
Bueno, y como dijiste, es una temporada atípica. ¿A qué se deben estos fuegos en esta temporada específicamente?
Pues como mencioné, son varios los factores que causan los fuegos. Depende mucho también de cuán seca esté el área o el pasto y cuánto viento le dé. El pasado martes, el Servicio Nacional de Meteorología alertó que se esperaban condiciones de tiempo elevadas para incendios, y eso se debía a factores como una masa de aire seca, más seca de lo normal, condiciones de brisas fuertes a ventosas, sequía persistente, suelos secos y combustibles disponibles. Para aclarar, ¿verdad?, cuando hablamos de combustible no estamos hablando de gasolina o de nada así, sino eso se refiere a la vegetación seca que se puede encender y se puede prender en fuego, ¿verdad? Y los efectos en la salud pueden, ¿verdad?, afectar a cualquier persona, pero las personas con asma y otros tipos de condiciones pues están más vulnerables. Y el cuerpo de bomberos pues tiene varias recomendaciones para evitar los fuegos forestales, como no quemar basura ni material vegetativo, mantener un área de 10 a 12 pies limpia cuando esté cocinando con barbacoa, remover posibles combustibles o esa vegetación seca, y llamar a los bomberos si identifica algún riesgo. Si usted ve un fuego forestal, aléjese y llame al 911.
Amanda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
Tres años después de que el Departamento de Recreación y Deportes implementó un reglamento para proteger a menores en el deporte, líderes de varias disciplinas aún no están convencidos de lo que aporta. De hecho, una de las preocupaciones que hay es la falta de supervisión a la hora de implementar este reglamento. Sara del Valle Hernández trabajó una serie de historias en torno a este tema y ahora nos ofrece más información. Sara, saludos.
Saludos, yo soy Miguel, ¿cómo estás?
Todo muy bien, gracias. Bueno, este reglamento, ¿qué incluye y bajo qué premisa se creó?
Pues mira, Justin Miguel, la intención de este reglamento, ¿verdad?, según está consignado en el documento que entró en vigor el 1 de agosto de 2020, pues es velar por la salud de los menores, ¿verdad? Se hizo ante el aumento de lesiones deportivas que han sufrido muchos menores y el incremento de eventos deportivos. Como bien decías, pues ha levantado quejas, ¿verdad?, de algunos concernidos, aunque otros sí están de acuerdo con lo que plantea. Pero básicamente, pues es eso. Nació a raíz, ¿verdad?, la pieza que dio origen a la normativa, pues fue la resolución conjunta de la Cámara 170. Eso se sometió el 8 de mayo del 2017 por el legislador José Pérez Cordero, que en ese momento pues presidía la Comisión de Recreación de Deportes de la Cámara.
Bueno, y ha estado trabajando varias historias sobre los resultados de este reglamento luego de tres años. ¿Qué te han dicho los líderes que has consultado?
Pues mira, ha habido una mezcla de opiniones, ¿verdad? Por un lado, hay personas que sostienen que la manera en que está redactado el documento, este reglamento, es un obstáculo para el desarrollo de jugadores. Otros afirman, ¿verdad?, que es difícil seguir la cantidad de prácticas y partidos que tienen los menores a la semana, porque eso es algo que recae mayormente sobre los padres y madres. De hecho, esta queja fue, o esta observación, me la hizo todo el mundo, todo el con el que yo hablé me reconoció, ¿verdad?, que mucho de lo que pide este reglamento pues es jurisdicción de los papás y que es difícil, ¿verdad? Ellos pueden recomendarle a los papás, mira, no lo dejes jugar Si juega en la escuela, pues no lo pongas a jugar otros torneos para evitar la sobrecarga, pero que al final es el papá, ¿verdad?, quien decide lo que va a hacer con su menor. Por otro lado, pues otros entrevistados, ¿verdad?, reconocieron cosas positivas, como por ejemplo los torneos, porque a muchos torneos, en lugar de hacerlo un fin de semana y tener esos niños jugando 5 juegos un día, 5 juegos el otro, pues vamos a hacerlo a lo mejor de una semana, 2 semanas, un mes. Vamos a dividir los equipos en más brackets para que los nenes no jueguen tan seguido. Y también pues mencionaron, ¿verdad?, pues que ha creado una conciencia sobre el tema de la sobrecarga por el ejercicio en los jóvenes. También reconocieron, ¿verdad?, que en el DRD no hay suficiente personal para darle seguimiento. Algo que tanto el secretario del DRD, Ray Quiñones, como el director, ellos, ¿verdad?, señalaron que dependen en gran medida de las querellas que llegan a la agencia y de las orientaciones que ofrecen a los progenitores, a los entrenadores, en las ligas y en las diversas entidades deportivas. O sea, ellos están conformes con el reglamento, pero saben que quedan un 100%.
¿Y se anticipan cambios en el reglamento para mejorar su implementación?
Pues mira, aunque el DRD, ¿verdad?, como es un reglamento de ellos, podrían hacer cambios. Por el momento no se anticipa, ¿verdad? La exhortación del DRD es que las personas estén, ¿verdad?, más pendientes a sus niños, a lo que pasa en sus ligas y que, bueno, y que, ¿verdad?, si tienen alguna queja o tienen alguna observación que hacer, pues que vayan, ¿verdad?, al portal de DRD en la web, donde se puedan hacer las quejas correspondientes para que entonces ellos las investiguen.
Sara, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, yo soy Miguel, y saludos ya a los amigos y amigas del diario.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.